Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Pues con esta música, con esta voz, con este ritmo, recibimos a Rosa Montero. Buenos días, Rosa.
Hola, Jesús y compañía, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Norma, que se incorpora, Bea, que sigue con nosotros. ¿Este sería el ritmo de la década?
Pues sí. Bueno, de la década y mucho más, porque esa gira que hizo Miguel Ríos en 1982 ha sido hasta ahora la gira más importante del rock nacional en este país.
Hemos puesto, porque hay un reportaje, ahora contaremos por dónde viene, pero ya que está la música de Miguel Ríos y Miguel, al que tanto queremos, tú hiciste esta gira, ¿te fuiste?
Sí, bueno, hice un reportaje para El País que fue... Me fui en el blues del autobús. Me fui en el autobús con ellos de gira. Pues estuve como una semana, hice como 5 de las actuaciones y la verdad es que fue divertidísimo. Escribí un reportaje que se llamaba Diario de una groupie, que salió en El País entonces, y fue tremenda, porque aparte fue muy divertida y muy alucinante, pero es que ahora lo he releído el reportaje y es que te quedas pasmada, porque se me había olvidado el nivel de chorizada que había en este país en el 82, ¿verdad? Porque ahora hay como, bueno, sigue habiendo la corrupción y tal, pero es como una corrupción mucho más sofisticada y tal, entonces era como una chorizada a nivel de calle, ¿no? O sea, una gente, todos los empresarios de esas actuaciones, bueno, una cosa tan cutre, tan casposa, el pobre Miguel Ríos y toda la banda
sufriendo. Está vivo de milagro, porque
ha pasado.
Está vivo
de milagro. Si lees esto y dices, pero por Dios, ¿cómo sobreviví? ¿Cómo aguantaron? ¿No?
O sea, toda la culpa iba para él, claro.
Sí, en vez de para... Sí, exacto, toda la culpa para él. Yo me acuerdo en uno de los actos, que no me acuerdo dónde era, está contado ahí, pero era en una plaza de toros, ¿verdad? Y estábamos en los sótanos de la plaza de toros con 20.000 personas arriba pateando, porque era la hora y no salíamos y todo el mundo, Miguel, tieso como una momia, con un trapo en la cara así, y nada, era la hora, no salíamos, ¿eh? Todos los músicos diciendo, ¿qué pasa? Media hora, la gente va a nos van a matar y tal, y ya por fin llega el road manager, que siempre hay dos managers, ¿no? Uno el que, dos representantes, uno el que hace los contratos y otro el que acompaña. Entonces llega el road manager y dice, venga, ya salimos, llega con una maletita, claro, con el dinero,
sí.
Porque si no les pagaban, no salían porque no les pagaban,
claro,
así
sí,
de simple, eran unos ladrones.
Esa anécdota en concreto la recuerdo de haberla leído cuando tú la publicaste,
sí,
porque me quedó lo de la maletita con
sí,
el tipo.
Sí,
bueno,
sí.
No, porque también lo cuenta él en el libro que él hizo de memorias, cuenta lo de la maletita.
Bueno,
sí,
no
sí,
me extraña.
Cuenta
que...
lo de la maletita.
Sí, sí,
lo
sí,
de la
sí,
maletita. Bueno, estamos hablando con Rosa Montero, que siempre es un placer encontrarla, encontrarnos con ella, porque acaba de publicar en Alfaguara Cuentos Verdaderos. Y resulta que son, lo cuenta ella en el prólogo, las crónicas aquí reunidas van desde 1978 hasta 1988, una década esencial en la construcción y modernización de este país. Reflejan una España turbulenta y caleidoscópica que intentaba encontrar su lugar en el mundo, con un Estado débil, un paro que se multiplicaba cada año, unas instituciones obsoletas, un terrorismo brutal. ETA asesinó a 67 personas en 1978, a 80 en 1979, a 97 en 1980, una epidemia de heroinómanos que se había convertido en un riesgo para la seguridad ciudadana, las calles eran de verdad peligrosas, y con todos los restos del franquismo y del subdesarrollo aflorando, como icebergs, en un mar de tormentas.
Exacto, sí. Bueno, es que para que nos hagamos una idea de lo que era esa España, es que hasta mediados de los 80 no hubo plena escolarización en este país. Es decir, hasta los 14 años, ¿no? Es decir, hasta mediados de los 80, si tú tenías un hijo o una hija, si no tenías dinero para pagarle un colegio privado y no conseguías una plaza, que no había suficientes en la escuela pública, pues se quedaban sin escolarizar. Es que me parece... O sea, el camino que hemos recorrido es absolutamente brutal.
Bueno, tú lo cuentas aquí cómo surge esta idea, que son reportajes, grandes reportajes, publicados en El País, génesis, tú lo cuentas, pero cuéntale a los oyentes de dónde nace la génesis de recuperar estos textos.
Sí, pues de repente me llamaron hace un par de años dos chavales estupendos, César Vallejo y Ángela Navarro, que estaban haciendo, que han hecho, un documental para la Televisión Española sobre el juicio del Nani, que es, recomiendo el documental, es muy bueno. Bueno, entonces, el juicio del Nani, para la gente que no lo sepa, se hizo en 1988 y fue un juicio esencial para la democratización de nuestro país, porque fue la primera vez que se puso en el banquillo y se juzgó y se condenó a una mafia policial, a un comisario y a una serie de inspectores que habían montado una trama que además era terrorífica porque estaban de acuerdo con una serie de delincuentes de poco pelo, ¿verdad?, que asaltaban joyerías y luego encima además esta trama policial pues los asesinaba, que esto se juzgó en otro juicio, no en el del Nani, en otro juicio. Los asesinaba y encima gracias a eso pues les ponían medallas de policías. Todos estos estaban súper súper condecorados. Bueno, entonces este juicio en concreto del Nani es porque uno de esos delincuentes de medio pelo que se llamaba el Nani, pues lo detuvieron, que estaba en connivencia con él, lo detuvieron, lo llevaron ahí a la Puerta del Sol, lo que antes se llamaba Gobernación, lo torturaron y se les murió en la tortura y desapareció el cuerpo. Nunca se ha encontrado el cuerpo. Entonces ese fue el juicio, esa historia. Y yo había cubierto el juicio para El País como haciendo crónicas. Entonces querían hacerme una entrevista para el documental. Y yo dije, ay, qué bien, qué buena idea, qué magnífica historia, pero es que no me acuerdo de nada. Porque, claro, había pasado tanto tiempo y encima yo no guardo mis textos. O sea, no guardo ni uno. Digo, como no me tenéis los textos, dije, mandádmelos. Sí. Porque así que me los mandaron, me los leí y me quedé pasmada. Me quedé muy sorprendida porque fue como de repente, pues eso, por esa distancia con aquella España, fue como asomarse a un pozo de reptiles, ¿no? Entonces ver todas las cloacas, ¿no?, del franquismo todavía que estaban ahí abiertas, cómo se empezaban a abrir, me pareció muy, muy fascinante. Entonces pues me dijeron estos chicos, pues deberías publicarlo, pero claro, las crónicas del Nani pues son nada, muy poquito. Y dije, pues a lo mejor hay otras crónicas de la época que pueden tener así esta gracia. Pedí a la editorial que buscara en hemeroteca y salió esto.
Y salió, salieron el asesinato y juicio de Atocha.
Tremendo,
El del golpe de Estado.
El relato del golpe de Estado.
Y otros muy, bueno, de todo tipo, porque está lo de Manolita Chen.
Manolita Chen, el teatro chino. Sí, no, es alucinante. Varias cosas me sorprendieron. Lo primero, este libro es una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Realmente te vas a un mundo que es alucinante, que se te ha olvidado, porque tenemos una memoria muy frágil. Pero luego, además, me sorprendió mucho, que por eso se titula así, me sorprendió que la mayoría de estos reportajes son como cuentos, o sea, están contados con unas técnicas narrativas igual que un cuento, totalmente como si fueran ficción. Lo que pasa es que es todo, cada detalle, pequeño detalle que se dice, es documentado, está documentado. Por eso lo he llamado cuentos verdaderos, ¿no? Y me sorprendió porque ya no se hace un periodismo así, y no se hace no porque no haya gente que pueda hacerlo, sino porque es mucho más caro, tardas mucho más en hacerlo. Es decir, sí, porque tienes que documentar cada cosa. Si yo digo en un reportaje, y eso ocupa solo una línea, cruzó al bar de enfrente el brillante y se tomó un carajillo. Yo no lo puedo poner, si no he estado en el bar, he preguntado al camarero y me ha contado que se tomó un carajillo, claro.
Pero ese periodismo hoy no se hace.
Por eso, porque ya no hay empresas que lo paguen.
Y los textos tienen entre 45 y 35 años.
Sí.
O sea, ha pasado toda una vida, ha pasado toda mi vida, dices. Y hay una curiosidad que percibo en la elección de muchos de los temas, mi gusto por lo lumpen y lo canalla.
Ajá.
Porque siempre he creído que es ahí, en las oscuras trastiendas de la sociedad, donde la vida se manifiesta con menos maquillaje, más pura, más auténtica, tanto en lo malo como en lo bueno.
Verdad. Sí, es cierto, siempre he tenido como una curiosidad noble, quiero decir, como un interés profundo y empático por esas zonas de la sociedad donde ya cae la penumbra y donde ya normalmente pues la gente no mira y no se ven, ¿no? Y sigo teniéndola, es decir, en muchos temas de mis artículos y tal, pues miro esa mirada, ya digo, a la zona de sombras. Y aquí, pues claro, por ejemplo, bueno, pues hay la mayoría de las piezas, hay muchas que son de temas, pues eso, como tú has dicho, Jesús, pues son de temas así como importantes, como el golpe de Estado, la reconstrucción del golpe de Estado, o como el asesinato de los abogados de Atocha, que fue un trauma brutal. Sí. Pero los dos que más me gustan son dos que son de temas modestos, pero que a mí son los que más me han conmovido, que son ese el de Manolita Chen, el teatro chino, que era como el, lo llamaban el cabaret de los pobres, era una cosa súper cutre, y otro de uno de unos luchadores del campo del gas.
Ah, sí, hay una ternura. Sí.
Qué tierno. Es que son de los luchadores parecidos a la lucha mexicana esta, que hacen que uno es el bueno, otro es el malo, llevan máscaras y todo eso. Sí, pobrecitos. Entonces, era una gente maravillosa, realmente.
El libro, los cuentos van entre el lenguaje de la crónica, pero también novela, como una novela, con un lenguaje, y lo que sorprende es cómo sobre la inmediatez has tenido la capacidad para adjetivar, para reflexionar, porque también hay reflexiones dentro de una crónica. Luchando contra la precariedad, porque ahora está internet, tú te sientas, lo mandas, no te mueves, pero bueno, me gustaría que contaras cómo era esa dificultad de esas crónicas a mano, cómo han cambiado los tiempos.
Lo de Guadalupe, por ejemplo,
pues ese mundo analógico era tremendo para trabajar, ¿no? Pues por ejemplo, tú tenías las crónicas, porque mucha gente confunde el reportaje con la crónica, ¿no? Entonces, aquí hay las dos cosas, reportajes y crónicas. Entonces, el reportaje, pues tú te puedes pasar meses, incluso meses, preparándolo, y luego tienes días para escribirlo, pues nada. Pero la crónica es, para mí, es el género puro del periodismo, además, y lo haces sobre la marcha, es decir, lo tienes que hacer de hoy para mañana. Entonces, por ejemplo, las crónicas del Nani, ¿no? Del juicio del Nani. Entonces, había otro periodista que era el que hacía la noticia, es decir, la noticia pura y dura. Y yo lo que tenía que hacer era cada día, para acompañar esa noticia, un relato de lo que iba más allá, profundizando en el significado de las cosas, en los personajes y además con literatura, ¿no? Y eso se hacía, pues por ejemplo, el juicio del Nani, muchas veces las sesiones eran mañana y tarde, entonces tú estabas allí con una oreja siguiendo las sesiones, con otra en un papelito escribiendo la crónica. Cuando salías a mano, cuando salías de allí, te ibas corriendo y bueno, la escribías con una angustia de la hostia, una angustia grande. Bueno, porque en primer lugar tenías que no meter la pata procesalmente, porque era un proceso que eran toneladas de páginas de papel del proceso. Luego tenías el miedo de que los abogados de los malos se querellaran contra ti, que eso se hacía en la época de la transición, pues recibíamos todos montones de querellas, ¿no?, de la gente. Luego los procesados que estaban en libertad condicional estaban ahí delante y se volvían para mirarte, para asustarte, y te asustaban porque era gente que estaba acusada de torturas, asesinatos. O sea, bueno, entonces tú escribías todo eso con esa tensión, salías corriendo, te ibas a buscar un teléfono, la dictabas la crónica, y cuando la dictabas cada día, pues te quedabas de verdad 2 horas cao del pelotazo de adrenalina, claro, porque era brutal. Entonces a veces tenías unas complicaciones como en la gira del Papa, la primera gira del Papa,
el año 82
de Juan Pablo, pues éramos 400 periodistas de todo el mundo y necesitabas un teléfono para mandar la crónica. Claro. Como digo, llegabas a sitios que no había teléfonos, por ejemplo Guadalupe. Entonces en Guadalupe a lo mejor había en aquel entonces 8 teléfonos públicos y éramos 400. Entonces, pues lo que hacía yo era un truco que me habían enseñado un perro viejo corresponsal de guerra, que no me acuerdo ahora el nombre. Entonces llegaba allí y lo primero que hacía, en vez de ir a cubrir el acto, me iba corriendo a un teléfono público. Entonces cogía el teléfono, llamaba al país, a una secretaria de dirección del país, a cobro revertido, y ya la dejaba ahí al otro lado de la línea. Me iba a cubrir la noticia y cuando volvía con mi crónica apuntada, ¿verdad?, en un papelito, me encontraba ese teléfono rodeado por 40 periodistas furibundos.
¡Qué miedo! Con espuma en la boca.
Porque descolgaban el teléfono y salía la secretaria del país.
Estoy esperando, claro.
Ha sido, de verdad, yo te tengo que dar las gracias porque esto es una joya para para los periodistas y muy especialmente para los que no son de tu generación, sino de otras generaciones que además se han atrevido en muchos casos, por ejemplo, a criticar lo que fue la transición, ¿no? Aquí hay mucho y mucho de todo. A mí el tema de los abogados de Atocho me ha llegado mucho lo de la cárcel de Herrera.
Ah, tremendo también.
Y los años del plomo. Sí. O sea, vosotros habéis pasado, o tú has tenido que pasar mucho miedo. Si
mucho,
no, cuando no era delante de un juez, con miedo a que algo explotara.
No, muchísimo miedo. Hemos pasado todos muchísimo miedo. Hay que tener en cuenta que bueno, que en aquella transición realmente te mataban. En un artículo que hice hace un par de años, rescaté un dato tremendo, y es que, ahora lo digo de memoria, pero entre el 76 y el 81 o algo así, en esos 5 años, murieron yendo a las manifestaciones en este país más de 50 personas, creo que 52, por lo menos, estas con nombres y apellidos. Entonces, tú te ibas a manifestar en la transición y te podían matar. Te mataba la extrema derecha con pistolas, con armas, te mataba la policía con armas o te mataban a palos. O sea, entonces te podía matar ahí. Luego estaban, cada día sí, día no, salía, por ejemplo, en interview, salían listas de la gente a la que iba a matar la extrema derecha cuando volviera. Y salíamos todos, o sea, porque es que era una cosa loca completamente. Luego realmente estaba el ruido de sables que estaba siempre y hubo varios intentos de golpe de Estado y culminó con el golpe del 81. Luego estaban los asesinatos como el de Atocha. Luego nos, día sí, día no, a todos los medios nos mandaban avisos de bomba, nos desalojaban en el país, nos desalojaban, bueno, decenas de veces. Y una de las veces estalló una bomba y mató a un chaval, a uno de los trabajadores del país, de 19 años, y mutiló gravemente a otros dos, ¿no? Entonces, pues es que se vivía, tenías unas amenazas, las querellas estas que os digo, que todo el rato a mí se querellaron contra mí un montón de veces. Afortunadamente nunca ningún juez admitió la querella porque no había base suficiente, pero vamos.
Pero tuviste muchas.
Tuve, sí.
Oye,
bastantes.
¿Tú cómo te has visto 45 años después? ¿Cómo ves a esa Rosa Montero?
Pues
¿una atrevida?
No,
una...
Yo creo que no he hecho más que descender desde entonces. Vamos. No, en serio. Yo creo, es que hago cosas en ese libro que yo no podría, como por ejemplo lo del golpe, ¿no? A mí ya en el golpe, ya sabéis esto, se acuerda uno. Yo estaba justo cuando daban el golpe, iba a una reunión en la Asociación de Federaciones Feministas en la calle Barquillo y nos estaba esperando una chica en la puerta para abajo para decir que nos fuéramos corriendo, porque claro, la federación había sido asaltada un montón de veces por la extrema derecha con cócteles molotov y tal. Entonces llamé al periódico desde una cabina y me dijeron que sí, me confirmaron que había un golpe y dije, voy al periódico, y me dijeron, no, vete a casa y quédate ahí. Entonces me fui a casa y como todos los españoles no dormí en toda la noche, y a las 9 de la mañana me llamaron para que fuera a relevar a la gente y dije, vale, yo relevo, pero no he dormido, no sé si podré servir de algo. Total, llego allí, me sentaron a las 10 de la mañana en una máquina a escribir y el golpe todavía no había terminado, el golpe terminó sobre las 12:30 del mediodía. Entonces me dijeron, escribe un relato, porque es un relato novelado el que sale, un relato del golpe. Y empezaron a traerme teletipos y tal, y yo empecé a escribir sin saber cómo iba a terminar, si quería el golpe. Empecé a escribir y a medida que iba terminando los folios, me los arrancaban del rodillo y se los llevaban a talleres para imprimirlo para una... Y me escribía así el relato que sale aquí. Entonces yo eso hoy, sin dormir y tal, yo eso hoy hubiera sido incapaz, yo creo, de hacerlo, ¿no? Vuelvo a repetir, esos pelotazos de adrenalina que te ponían en la cabeza 200 por mil, ¿no?
Y tener además un lenguaje y una escritura tan buena. Porque
muchas
eras
gracias.
Muy joven, es que es verdad, eras muy joven. En el crimen de María Teresa Maestre, cualquiera puede morir.
Sí,
¿te das cuenta? A mí me ha hecho reflexionar mucho los temas, porque yo acababa de llegar, perdona que hable de mí, el tema de la colza.
Sí.
Yo me acuerdo que la primer cobertura que me mandaron, además, una persona que tú nombras aquí, de los paparazzi, que es eso, que fue una persona en una cama... deformado por el aceite.
Terrible, sí. Terrible.
Eso fue, yo no sé si la juventud puede mostrar interés por leerlo, que creo que sería muy bueno, porque es que hay cosas que, como no lo hayas vivido, se escapa y es parte de la historia de este país.
Y nunca se hizo justicia.
No, la verdad es que no se hizo suficiente justicia, no se hizo. Pero bueno, la cuestión está que no hablan de la colza, sino por ejemplo, hay casos muy curiosos, ¿no? Porque efectivamente el libro es como un viaje a un país remoto, pero luego hay coincidencias con la actualidad alucinantes, ¿no? Por ejemplo, este que acabas de contar es el tema, el asesinato de esta mujer, que era casualmente... Era la mujer de uno de los procesados de la colza, pero entonces desapareció y luego la encontraron, al cabo de unos días, descuartizada en la calle, ¿no? En el campo. Y entonces pues había sido un vecinito que ella tenía prohijado y que la... Oye, es que se parecía al caso de Sancho. Se parece. Porque es que además yo lo leía y me quedé alucinada, porque tampoco no tenía... Este tío que no tenía, era 20 y pocos años, igual que Sancho, y que tenía además, no tenía ninguna, ni sabía nada de medicina ni nada, la había descuartizado en la bañera, igual que Sancho, y había tardado 2 horas exactamente igual de Sancho. O sea, que esto, cualquiera de nosotros se pone a descuartizar a alguien y tarda 2 horas. Primero, ¿lo puede hacer? ¿Lo podemos hacer? Bueno, no lo podríamos.
Bueno, pero que digo que cualquier persona.
Tanto te puede matar como puedes morir.
Sí, bueno, es alucinante, ¿no? Por ejemplo, esa cosa me pareció. Luego otra coincidencia increíble es la de las vulpes.
Ah, sí, ¿no? Las vulpes.
Bueno, la historia, un reportaje que hago a las vulpes, que eran un grupo punky, monísimas ellas, eran de unas chicas entre 15 y 18 años de las barriadas fabriles más lumpen del País Vasco, ¿no? Hicieron un grupo punky y ya estaban empezando. Entonces habían compuesto solamente 6 canciones. Y una de ellas es Me gusta ser una zorra. Porque las llamaban zorras por la calle. Entonces, entonces hicieron esa canción, la presentaron en un programa de televisión de Carlos Tena, que se ha muerto hace relativamente poco y que era un grandísimo presentador musical. Y no pasó nada, pero a los 10 días ABC lo rescató y empezó a montar un pollo de estos. Y ahí se nota la diferencia de aquel país con este, ¿no? Porque empezó a montar un pollo, las denunció al juzgado, hubo un juez que las imputó, las quería meter en la cárcel, suspendieron el programa de Carlos Tena lo despidieron, o sea, y a ellas por fin no las metieron en la cárcel, pero las destrozaron, es decir, se acabó el grupo Vulpes, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues esto era la España de entonces y esto sí que era un escándalo, no esta tontería de zorra de ahora, de nebulosa, claro, que fue un escándalo marketinero y que encima, pues a mí la zorra de hoy pues me parece muy antigua.
Porque había que jugársela. A ver, pon la canción, mire, van a escuchar la canción de Las Vulpes. Y había que jugársela también a la hora de publicar, cuando los de Herrera de la Mancha... Sí. Que son tus testigos, son los que te cuentan, se echan para atrás cuando está el reportaje hecho. El paso con el director del periódico, entonces, Juan Luis Cebrián, decir, vamos para adelante, ¿no?
Sí, fue tremendo. Sí, esto era una cárcel que era como un proyecto modelo de UCD, que era un gobierno centrista, y era una cárcel de extrema... De alta seguridad uh-huh. para peligrosos, para gente, presos peligrosos, pero no peligrosos por los delitos que habían cometido fuera, sino peligrosos dentro de su vida de la cárcel. Sí. Y ahí entraban, claro, pues a lo mejor el psicópata que se comía la oreja de su compañero, pero sobre todo entraban aquellos presos, los presos de la COPEL y tal, la gente que estaba intentando hacer una reivindicación por los mejores derechos de los presos. Sí. Y todos esos pobres iban a Herrera la Mancha. Entonces, pues unos abogados, que era Jaime Sade Bremón y Gonzalo Martínez Fresneda, pues iban a presentar una denuncia porque me dijeron a los 6 meses de la inauguración de la cárcel que había torturas sistemáticas en la cárcel, y vinieron con 2 funcionarios que estaban de allí, que estaban horrorizados porque les obligaban a hacer cosas horribles. Pero cuando ya iba a salir el reportaje, yo fui a la cárcel a ver la cárcel y tal, y el día antes que iba a salir el reportaje, pues vinieron y se desdijeron, lo que habían dicho, decían que era verdad, pero dijeron que no sacaban sus nombres porque tenían miedo de que los mataran.
Claro.
Entonces, pues subí a decírselo efectivamente a Cebrián y me dijo, ¿tú estás segura de que lo que cuentas es verdad? Y dije, al 100%. Y dice, pues lo sacamos. Se montó un pollo de tal calibre. Hubo unas presiones tan grandes políticas, hubo unas amenazas de todo horrible. Y al cabo de unos meses, pues habían empezado el juicio ya, y el juez instructor nos llamó a Cebrián y a mí a Manzanares el Real. Y claro, Cebrián dijo que él no conocía las fuentes, que era verdad. Y luego yo, temblando, y dije, pues yo es que no puedo revelar las fuentes. Claro, o aterrorizada, porque me amenazaba con meterme en la cárcel. Y afortunadamente, al final no me metió, pero... Y luego, varios años después, y después de muchos recursos y tal, pues el Supremo nos dio la razón y condenó al director de la cárcel, a dos funcionarios jefes y a 9 funcionarios más, por torturas, por malos tratos. El primer delito de torturas que se condenó en España, porque antes no existía el delito, había sido introducido en la reforma del Código Penal del 79.
Creo. En referencia también a las fuentes, en el caso de, bueno, la que muere de un pinchazo y el otro se suicida, que la policía va preguntando, nadie le cuenta nada, y llegas tú y a ti te lo cuentan
todo.
claro, hay que currarse las fuentes.
Bueno, no, ya eso, es que claro, en aquella época no teníamos ninguna confianza con la policía, con razón, ni con la policía, claro, ni con el ejército, ni con la... Porque, con razón digo, porque en el 88 pasó esto de todavía
después
de
Nani. Herrera.
Eso, no, y lo, de, y lo del Nani y tal. Entonces, esa es otra señal de cómo ha evolucionado este país, ¿no? Porque de aquellas cloacas realmente funcionariales, pues se ha pasado ahora, por ejemplo, como sabéis, desde hace bastante tiempo, cuando se hacen las encuestas estas poblacionales sobre cuáles son las instituciones más respetadas, pues siempre sale arriba la Guardia Civil y luego sí, la policía, ¿no? Sí. Y con razón, porque yo me paso viajando por el mundo toda la vida y os aseguro que en la mayor parte de los sitios, si tienes un problema a las 3 de la noche, de la madrugada, y ves por ahí a la policía, no te acercas, te da miedo.
Más vale que salga corriendo.
Sí, y aquí no, ¿no? Aquí tienes un problema a las 3 de la noche en un sitio absolutamente... Y ves a la Guardia Civil o a la policía y dices, bueno, sí, menos mal, me van a ayudar.
A mí hasta me han cambiado ruedas a las 3 de la mañana del coche.
A ver, atención Málaga, porque anoche tuvo lugar la presentación en el CICUS, muy concurrida, nos ha contado esta mañana Maite, muy concurrida, sí, de gente,
sí,
que lo pasaron
genial,
muy bien.
La gente genial y Maite estuvo genial.
Y la presentación esta tarde será a las 7 en la sala de Unicaja, el auditorio que tiene allí en la Plaza de la Marina, que es en el centro de Málaga. ¿Tenemos cuestionario?
Sí, tenemos cuestionario. Venga. Queridísima Rosa Montero, le voy a someter un breve cuestionario que en honor a su último trabajo, Cuentos Verdaderos, he venido a denominar En Busca de la Verdad.
Vaya, no vaya, hay. Vaya.
ya te ha hecho unos pocos. Venga,
¿qué hay más en el mundo, cuentos o verdades?
Cuentos, desde luego.
Siendo periodista, ¿has sabido distinguir el cuento de la verdad?
Sí, de mi verdad. Sí, las verdades en general siempre tienen un tinte subjetivo, pero sí, siempre he intentado distinguir el cuento de la verdad.
Al releerse y revisarse después de 40 años, dígame un aspecto o aspectos en los que con los que se identifica y alguno o que no.
Me he identificado en todo, alucinantemente, sí. Podía haber tenido una especie de distancia y hasta de horror, pero no. En este caso, me he identificado en todo.
¿Qué queda de esa plumita o pluma loca, como la llamaba Miguel Río?
Sí, pluma loca. Bueno, pues es que, como acabo de deciros, a veces lo que queda es pues una velocidad y una capacidad de imponerse a las condiciones que creo que hoy no tengo. Debe de ser que la edad ayuda, ¿eh?
40 años después, ¿alguna conclusión de la muerte de Kennedy?
Pues que desde luego la versión real es mentira. Dime, oficial es mentira.
Dígame un el personaje más tierno que has entrevistado.
Víctor, el luchador del campo del gas. Sí.
La cobertura más arriesgada.
La de Herrera de la Mancha.
La peor, la que estaba deseando acabar y regresar a casa.
Hombre, en estos... no está aquí, pero una horrible, por ejemplo, fue la entrevista de Yasser Arafat.
Yeah. ¿Alguna vez que haya llegado de vacío a la redacción?
Ay, montones de veces, montones de veces.
La que se le haya atragantado. Estoy harta.
Pues fíjate que no se me atragantan, soy empecinada, ¿no? Y cuanto más difícil es una cosa, más curiosidad tengo. O sea, atragantar, decir estoy harta y lo dejaría, creo que no.
¿Ve muy cambiado a Ramoncín, sí o no? Sin entrar en profundidades.
Bueno, es alucinante ver a Ramoncín, es también un viaje a un cometa extraño, ¿no?
Está igual. ¿Cuál fue la mayor injusticia sobre la que ha escrito?
Es que ha habido tantas en este libro y fuera del libro, ¿no? Ha habido muchísimas. Recuerdo una que además estuvo muy bien. Tuvo un final más o menos feliz hace bastante tiempo y era una chica inmigrante que había dado a luz en el Retiro y que había hecho un parricidio. Y entonces era una chica muy joven, había engañado a todo el mundo y la habían juzgado, la habían condenado a una burrada de años con un abogado de oficio y sin garantías. Entonces, pues hablamos de eso y lo recogió una diputada también de socialista, lo presentó en el Parlamento, se anuló el juicio y se repitió y la condenaron, pero ya una condena normal, quiero decir, ¿no?
¿Andar de aquí para allá le ha favorecido al ligue? ¿Ha ligado?
He ligado, sí, sí. Pero no sé si andar de acá para allá favorece, fíjate. Porque eres
para mantenerlo.
Para mantenerlo, desde luego. Eso es muy malo, para mantenerlo muy malo.
Y para terminar, ¿qué titular le pondría a su vida?
En desarrollo.
En desarrollo.
Sí, sí. Muchas gracias.
Oye, Rosa, ¿este es el legado periodístico tuyo?
No.
¿Aquí está tu legado periodístico?
Sí, no, bueno, forma parte. Y mira, he escrito tanto y he trabajado tanto que yo no considero que sea un legado, es una parte de mi vida.
Ahora, el próximo puede ser de las entrevistas.
Bueno, ya he hecho dos de entrevistas, no creo que haga otro de entrevistas.
Oye, ha sido un placer verte tan estupenda, con la curiosidad,
guapa.
Con ganas, con entusiasmo, siempre
en
es un placer.
Como
en desarrollo, en desarrollo. Hasta la próxima, novela, que será cuando
lo próximo. Bruna Haskell.
Bruna Haskell. Pues ya están, ha avisado. Adiós.
Chao.
Cada día un concierto, un ensayo, una tensión. Que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viento, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, el blues del autobús.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.